Bienvenidos al episodio 54 de Bean Level, el podcast semanal sobre Bean y nuevas tecnologías del sector. Yo soy Iván Guerra, consultor Bean, y hoy vamos a contestar preguntas de los oyentes. Pues sí, el último formato que nos quedaba por rescatar después del parón. Episodios de preguntas, episodios en los que ustedes son los protagonistas. Y antes de empezar con las preguntas de hoy, que tenemos tres, quería comentar un pequeño cambio, una novedad en esta nueva temporada con respecto a los episodios de preguntas. Durante todo el 2019 recibí muchísimas preguntas de ustedes, de los oyentes. Yo encantado y muy agradecido de que me envíen preguntas porque así me ayudan a elaborar parte de los contenidos de este podcast, pero la verdad es que me vi sobrepasado. Me llegaron muchas preguntas. Como saben, para darle dinamismo al podcast, solo respondo preguntas una vez al mes y además puedo responder como mucho 3 o 4 preguntas en el formato de este podcast, que es de media hora, y eso ha hecho que se me hayan ido acumulando preguntas y que ustedes, que confían en mí para que los ayude, para que les responda, para que les dé consejo, me mandan una pregunta a lo mejor en noviembre y no pueden escuchar la respuesta en el podcast hasta pasados 2, 3, 4 y hasta 5 meses. Entonces, esto es una situación que a mí me genera mucho apuro. No me gusta que, ya que ustedes han confiado en mí, tengan que esperar tanto por obtener su respuesta. Así que voy a hacer un pequeño cambio en la forma de contestar las preguntas. A partir de ahora, cada vez que me llegue una pregunta, que normalmente me llegan por email, aunque algunas veces me llegan por WhatsApp, intentaré contestarlas de forma inmediata vía email. Y cuando digo de forma inmediata, me refiero en el plazo de 1 a 2 semanas como mucho, para que ustedes por lo menos tengan la respuesta a esa duda, que normalmente suelen ser dudas concretas que seguramente necesitan para allá en su trabajo del día a día. Yo me libero de la presión de tener respuestas sin contestar desde hace meses. Ustedes obtienen la respuesta rápido y con respecto al podcast, cuando toque, la responderé como siempre. Sé que a lo mejor lo interesante cuando me hacen una pregunta no es solo obtener la respuesta, sino obtenerla con una explicación verbal, con una explicación vía audio, pero bueno, todo no se puede y espero que con esta solución baje bastante la cola de preguntas, aunque sea en el ámbito privado. Y bien, anunciado esto, nos vamos a la primera pregunta que nos la manda Rubén Romero y dice: hola, sigo tus podcasts desde el principio. Me parece curioso y creo que alcanzas a hablar de unos detalles muy grandes sin siquiera usar una pantalla para enseñarlo con ejemplos. Y aún así se entiende y se aprecia la buena comunicación. Soy coordinador BIN en Inglaterra. Mi pregunta para un posible podcast es sobre la clasificación de sistemas y productos de modelos BIN y cómo esa organización de datos asociados a los modelos afecta directamente a su composición en niveles de anidación, aquí se refiere a familias de Revit, sistemas que contienen grupos de elementos y a su vez elementos unitarios constructivos. En definitiva, ¿cómo se presentaría idealmente un extracto ordenado de datos de los modelos BIM para la gestión de costes e impacto ambiental, emisiones de CO2, como se puede hacer fácilmente con Arquímedes de SIPE? Muchas gracias y ánimo. Te apoyo que te sigas promocionando y animando a los oyentes. Atentamente, Rubén Romero. Pues muchas gracias, Rubén, por tu pregunta. Y antes de contestarte concretamente, vamos a ponernos un poco en situación. Los sistemas de clasificación son unos códigos, que normalmente mezclan números, letras, guiones medios, guiones bajos, que desarrollan algunas instituciones para que nosotros tengamos los elementos constructivos clasificados. De hecho, hay hasta una norma ISO que marca las directrices de cómo tienen que ser estos sistemas de clasificación. Creo que ahora de memoria es la 12.006. Y, por ejemplo, en el caso de España, estos sistemas de clasificación no se suelen usar mucho, refiriéndome a los internacionales que con el BIM se han puesto de moda, como el OmniClass, el Uniformat, el UniClass y demás. Y lo que se suele usar son esas estructuras de árbol, esas clasificaciones que usamos en los programas de presupuesto. No deja de ser una clasificación muy enfocada a clasificar las cosas según cómo se compran y según cómo se pagan en la obra. Hay otros sistemas de clasificación más basados en los objetos en sí, y dentro de los objetos en sí hay algunos que están más basados en la función que desarrolla ese objeto o en la función según la fase, pero al final todos los sistemas de clasificación consisten en un código y una descripción para los que todavía no nos conocemos el código de memoria. Y ya centrándonos en Revit, que aunque Rubén no lo menciona explícitamente en la pregunta que acabo de leer, le pregunté aparte para confirmar que se refería a cómo usar los sistemas de clasificación dentro de Revit, pues todo se reduce a que las familias tengan un parámetro de tipo o un parámetro de ejemplar, normalmente de tipo, pero también puede haber casos como las habitaciones, los espacios, la topografía, en las que el parámetro queremos o nos vemos obligados a que sea de ejemplar, en formato texto. Y en ese parámetro, en formato texto, escribimos un código sacado de estos sistemas de clasificación. Para esta tarea de clasificar elementos dentro de Revit escribiendo un código, Revit ya viene con algunos parámetros creados de fábrica, por decirlo así, pero la verdad es que no son muy útiles en la práctica. Por un lado tenemos dentro de las propias familias cargables un parámetro de tipo que ya viene con la clasificación OmniClass precargada, de tal forma que tú escribes un código que además seleccionas de un listado y aparte tienes un segundo parámetro de informe en el que te viene la descripción. Pero el problema de estos dos parámetros, en el que escribes el código y en el que te viene la descripción, es que solo están en las familias cargables, con lo cual no lo podríamos usar para familias de sistema y tendríamos que crearlo nosotros aparte. También tenemos el parámetro de código de montaje, que funciona igual que el de OmniClass, un parámetro en el que escribimos un código seleccionándolo de una lista que tenemos precargada y que podemos cambiar, la que viene por defecto es la de Uniformat, y luego también un parámetro de texto con la descripción, que también es de informe, en el que se pone automáticamente la descripción. Este parámetro sí que lo tenemos en todas las familias, tanto las cargables como las de sistema, y aquí mucho cuidado con precargar un sistema de clasificación dentro de una familia cargable, porque aunque parece muy chulo eso de simplemente hacer doble clic en el parámetro y que te salga un listado en el que tú seleccionas el código y así no tienes lugar a error, tengan en cuenta que si ese sistema de clasificación que se guarda en un TXT y el TXT ocupa 5 megas, cuando lo cargamos, que es en gestionar, configuración adicional, códigos de montaje, la familia ocuparía 5 megas más solo por ese sistema de clasificación. Así que, recomendación aquí, si van a usar sistemas de clasificación muy extensos, porque por ejemplo se han exportado toda la estructura de capítulos y subcapítulos de Presto con las descripciones y demás, en las familias cargables no configuren esta clasificación, sino escríbanla a mano. Pero bueno, que me voy por las ramas. Este parámetro código de montaje tampoco es muy útil porque aunque está en todas las familias, solo está como parámetro de tipo. Y como decía antes, en los sistemas de clasificación también queremos clasificar cosas como las habitaciones, las zonas, los espacios y algunos elementos constructivos que en Revit no tienen propiedades de tipo, como la ya mencionada topografía o las piezas y demás. Y finalmente tenemos un tercer parámetro que viene con Revit, un poco pensado para estos temas de las clasificaciones, que es nota clave, que también solo existe como parámetro de tipo, o sea que tiene el mismo problema de código de montaje. En este caso no trae un parámetro de texto de informe que se rellena automáticamente con la descripción. Y la ventaja o el punto diferente que tiene nota clave con respecto a los otros dos es que lo podemos usar también en materiales. Pero mi recomendación aquí es que te crees tus propios parámetros para clasificación. Un parámetro compartido de texto que aunque pierdas algunas funcionalidades como que la descripción se rellene sola o que puedas precargar un sistema de clasificación para solo tener que seleccionarlo de una lista, el tener tus propios parámetros te va a dar libertad para ponerlo de tipo, para ponerlo de ejemplar, para ponerlo en familias cargables, en familias de sistema. Nunca vas a tener la duda de si lo vas a poder usar en una tabla o si pudiéndolo usar en la tabla vas a poder usarlo para clasificar. Y además de todas estas ventajas, si quieres algo de automatismos que se pueden rellenar solos, seleccionar de una lista y demás, la propia Autodesk ha sacado un plugin oficial que se llama Classification Manager, te dejo el enlace en las notas del programa, que te permite usar uno de los estándares que ya viene precargado, que vienen los principales internacionales, OmniClass, Masterformat, Uniformat, UniClass 2015, todos estos los tiene. También puedes utilizarlo para meter un estándar propio o para algo muy útil que es para rellenar los parámetros IFC, de IFC Export As e IFC Export Type que hemos visto en algún episodio. Y básicamente, además de crearte los parámetros compartidos que necesitas, puedes, seleccionando de un listado de estos sistemas que ya tengas precargados, rellenar automáticamente los parámetros de la familia. Aparte de este plugin, también tenemos el archivo de parámetros compartidos creado por Autodesk para todo el tema del IFC, en el que ya vienen creados parámetros que se llaman Classification Code, Classification Code 2, Classification Code 3, porque la gracia de todo esto es que puedas tener varios sistemas de clasificación al mismo tiempo, el estándar IFC los permite, y este archivo de parámetros compartidos creado por Autodesk para todo el tema de IFC, pues ya los trae creados. Te dejo en las notas del programa el enlace al episodio 35 en el que hablábamos de este archivo, en el de exportando la I a IFC, y otro enlace al blog de Von Brian en el que hablan específicamente de este tema. Cómo rellenar los códigos de los sistemas de clasificación siguiendo además el estándar IFC. Pero vamos, a nivel operativo tenemos que tener un parámetro de texto en el que escribimos un código, y ese código lo podemos escribir a mano o con ayuda. Y teniendo esto claro, ahora sí vamos a profundizar un poco más en tu pregunta acerca de la jerarquía y la anidación. Porque si algo tienen en común todos o la gran mayoría de los sistemas de clasificación es que siguen una jerarquía. Por ejemplo, me voy a inventar una ahora sobre la marcha. Imagínense que tenemos carpintería, dentro de carpintería, carpintería exterior. Dentro de carpintería exterior tenemos ventanas, dentro de ventanas tenemos ventanas de aluminio y dentro de ventanas de aluminio tenemos por un lado la carpintería en sí y por otro lado el vidrio. Toda esta jerarquía, cada una con unos códigos que van creciendo. Por ejemplo, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 20. En fin, lo que todos más o menos conocemos de usar sistemas de clasificación o de la estructura de capítulos de un presupuesto. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que si estamos, por ejemplo, en este ejemplo de una ventana que dentro esté dividida por un lado en lo que es la carpintería en sí y por otro lado en el vidrio, sí que podemos hacer que una familia anidada se rellene automáticamente con el código de la familia en la que está metida. Es decir, yo podría poner el código de ese sistema de clasificación en la familia de ventana e igualando parámetros de la familia principal con la familia anidada, podría ser que el código de la familia principal apareciese automáticamente en la familia anidada. De tal forma que cuando yo hiciese una exportación por separado de la carpintería y del vidrio, tuviese ese código en las dos. Lo que no puedo hacer es que la parte del código extra de ese nivel de la jerarquía de la clasificación se añada automáticamente, porque Revit está muy muy limitado en cuanto a fórmulas con texto, todo lo que sea concatenar caracteres y cosas de ese estilo. Entonces, si yo en el vidrio quiero poner el código completo, el que define el nivel en el que está el vidrio en el sistema de clasificación, tendría que escribir el código entero. No me vale coger la parte del código raíz que me viene de la familia superior, que sería a lo mejor 10, 10, 10, y en la familia del vidrio coger ese 10, 10, 10 y añadir solamente el último 10 o el 20. Tendríamos que rellenar el código completo 10, 10, 10, 20 dentro de la familia de vidrio. Luego, una cosa básica es que para que ese código que estoy metiendo en la familia de vidrio, que está dentro de una familia de ventana, que está dentro de un proyecto, sea accesible desde Revit o en una exportación a IFC o en una exportación a un software de mediciones o a Excel o a lo que yo quiera, pueda consultar ese código que está, digamos, dentro de esa muñeca rusa que es la ventana, todas las familias que quiera que aparezcan no solo tienen que ser anidadas, sino que además tienen que ser compartidas. Lo de que la familia sea compartida es una configuración que podemos seleccionar cuando estamos haciendo una familia cargable en la misma ventana donde elegimos la categoría de la familia, pero abajo del todo. También en cuanto a generación de familias tenemos que tener en cuenta esto. A lo mejor, por tema de geometría, podría modelar la ventana entera, carpintería y vidrio en una única familia, sin usar familias anidadas. Pero por temas de clasificación o por temas de mediciones, sí me interesa modelarla como una familia aparte. También es verdad, un truco que ya hemos comentado en alguna ocasión, que a lo mejor como técnica de modelado, la extrusión que define el vidrio no tiene que ser una familia aparte, puedo modelar toda la geometría junta, pero luego siempre tendré que insertar una familia anidada, aunque esa familia sea una línea en 2D invisible que esté llena de parámetros a la que le enchufe toda esa información que yo necesito tener aparte en el modelo o aparte en una exportación. Y luego ya, si estamos dentro de un proyecto y no podemos usar este truco de las familias anidadas y compartidas porque estoy en un nivel de clasificación muy superior, como puede ser edificio o como puede ser fachada, ¿cómo puedo ponerle un código a toda la fachada? Pues aquí tenemos tres opciones para hacer estos grupos de elementos, que son la propia herramienta grupo, la herramienta montaje o hacer un vínculo. Tanto grupos como montajes como los vínculos, desde las últimas versiones de Revit, creo que desde 2019 o 2018 ya se podía hacer, podemos crear parámetros compartidos y ponérselos a los grupos, a los montajes y a los vínculos, que es algo que no siempre se ha podido hacer, pero ahora ya sí. Entonces, la parte de dónde escribo el código cuando estoy usando un grupo, montaje o hago un vínculo, la tendría resuelta. ¿Cuándo usar cada una, grupo, montaje o vínculo? Pues a nivel de clasificación no hay ninguna diferencia, tendrías que elegir una u otra en función de lo que te aporte cada una como herramienta en sí. Los vínculos sirven para unas cosas, los montajes para otras y los grupos para otras. Y también teniendo en cuenta si lo que quieres conseguir con todo esto es exportar a IFC, exportar a un Excel, exportar a un programa de mediciones, ¿cuáles de estas herramientas soporta el exportador en cuestión como un nivel más de esa jerarquía? Así que esta es la respuesta, espero haberte ayudado, Rubén. Y nos vamos con la siguiente pregunta que nos la manda Sebastián Mendivil y dice: buen día, felicidades por tu podcast, te sigo desde México. Mis preguntas son: 1. ¿Cuál es la manera correcta de crear ventanas en superficies curvas? Por ejemplo, una cúpula donde requiero poner ventanas. Y 2. ¿Crees conveniente crear modelos de estructuras de acero incluyendo todas las conexiones y tornillerías en Revit? A mi parecer lo veo un poco limitado en comparativa con software como Tecla. Saludos y enhorabuena por tu contenido. Pues muchas gracias, Sebastián. En cuanto a las preguntas, vamos primero con la de ventanas curvas. Y aquí tenemos dos grandes posibilidades. Dependiendo de si la ventana en sí también tiene que ser curva o estamos poniendo un elemento plano en una superficie curva. Es decir, tenemos claro que la superficie es curva, pero hay dos posibilidades: ventana curva o ventana plana. Si la ventana es plana, que posiblemente sea lo más común, lo más fácil sería crear la familia de ventana como siempre la has creado, pero en vez de estar basada en muro, que estuviese basada en cara, que es otra de las plantillas que podemos usar. Con esta plantilla, la de basada en cara, nos va a permitir colocarla de forma mucho más cómoda y además adaptándose en tiempo real a la curvatura que tenga esa superficie. Y la otra ventaja es que da igual cómo hayas modelado esa superficie curva, no tiene por qué ser la herramienta muro, puedes haberla hecho con la herramienta cubierta, puede ser un modelo genérico, cualquier cosa que tenga cara. Aquí solo un detalle, y es que recuerda que a diferencia de las familias basadas en muro que vienen con una herramienta que se llama hueco para generar ese hueco, como estás en una familia basada en cara, vas a tener que crearte una forma vacía para no solo tener la carpintería, por decirlo así, sino también el hueco. Otra opción que tienes, suponiendo que la ventana sea plana, y aquí sería más pensando en cúpulas tipo vidriera, sería usar familias basadas en patrón. Aquí el procedimiento es un poquito más complicado. Primero tendríamos que crear una masa. A esa masa crearle un sistema de muro cortina, que no se hace con la misma herramienta que la de muro cortina normal, y configurar ese muro cortina con un panel que tú hayas creado. Otra opción también sería coger la superficie de la masa, dividirla con una herramienta que se llama dividir superficie. Esa división la puedes cambiar a muchos tipos de patrones. Hay patrones cuadrados, en zigzag, rombos, hexágonos, octógonos, triángulos. Y luego tu ventana tendrías que haberla creado con una familia basada en patrón y elegir ese mismo patrón. Si tu ventana tiene forma de rectángulo, pues tendrás que haberla creado con una familia basada en patrón de rectángulo, dividir la masa con un patrón de rectángulo y luego en el proyecto cambiar el patrón genérico que viene por ese patrón con tu ventana y se colocarían todas de forma automática. Son técnicas poco usadas, son técnicas poco conocidas, pero muy potentes y que dan buenos resultados cuando estamos con estas formas con curvas. Y ahora, suponiendo que la ventana también sea curva, tenemos tres opciones. Una sería si las curvas a las que nos enfrentamos son también curvas muy sencillas, curvas que pudiéramos parametrizar en una familia normal simplemente jugando con los radios y ya. Y en este caso volveríamos a la familia basada en cara. Te haces una familia basada en cara y si tiene que tener algo de curvatura, pues lo parametrizas como parametrizarías cualquier otro comportamiento de la familia. Si ya es un poco más compleja y tiene varias curvas, ¿no?, tipo cúpula que se va doblando en el eje de las Z y en el eje de las X, pues aquí, si es una ventana que vas a colocar pocas veces, vamos a poner entre 1 y 5 veces, lo mejor es que te hagas una familia in situ, un componente in situ de ventana, y la modeles en el propio proyecto sobre la propia cúpula. Vas a conseguir una ventana muy compleja en muy poco tiempo. Y si la necesitas dos o tres veces, pues la copias con la herramienta copiar, la rotas y ya está. El problema de esta técnica es que la cúpula vaya a sufrir cambios o el modelo de ventana cambie, entonces ahí vas a tener que editar. Si la cúpula cambia, vas a tener que cambiar la ventana, y si la ventana cambia, pues vas a tener que cambiar la ventana. Aquí la única cuestión sería, si va a cambiar mucho, a lo mejor te interesa hacer un grupo con la ventana para que cuando cambies una, las demás se cambien. Porque recuerda que cuando estamos con componentes in situ, por mucho que la copies, no es la misma familia. Son copias diferentes de la misma familia, pero los cambios no se replican. Entonces tenemos que recurrir a técnicas como la de usar grupos. Y finalmente, la técnica más potente de todas, porque te permitiría más parametrización, sí que sería una familia cargable y no te tienes que preocupar por estar haciendo grupos, por si hay muchos cambios y demás, sería crear una familia con puntos adaptativos. Esto también es una plantilla muy concreta de familia, que es la de modelo genérico métrico basada en puntos adaptativos, y la verdad es que es más compleja de crear, pero como digo, si es una familia que vas a usar en un proyecto que va a sufrir muchos cambios, luego te vas a ahorrar bastante tiempo. Aquí, cuando estamos trabajando con curvas, lo interesante sería poner cuanto más puntos mejor, para que cuando la vayas a colocar en el proyecto se adapte con más precisión a esa superficie curva en la que la quieres colocar. En cuanto a lo que comentas de las estructuras de acero en Revit, sí que es verdad que Revit sigue estando muy por detrás de Tecla. Tecla a día de hoy es el líder en el mercado, y aunque también hay que decir que la mayoría de las novedades de las nuevas versiones de Revit en los últimos 3-4 años han ido muy enfocadas al modelado estructural, tanto en la parte de armaduras como en la parte de estructura metálica, pues todavía Revit no llega a la misma productividad que software específicos de estructura metálica como puede ser Tecla. Aquí la respuesta de Autodesk es que ellos tienen un software específico también para estructuras metálicas que se llama Advanced Steel. Te dejo en las notas del programa el enlace por si no lo conocías, que también hay que decir que no es tan bueno como Tecla, porque como digo, a día de hoy Tecla es el líder indiscutible, pero está bastante bien. Es un programa específico para tareas de modelado de estructura metálica, y la gran ventaja que tiene con respecto a Tecla es que viene incluido en la AS Collection. Es decir, si tienes el Revit comprado, tienes el Advanced Steel gratis. Es un software que en el fondo tiene base AutoCAD por detrás, pero tiene una ventaja, y es que permite sincronización directa, y esto lo pongo entre comillas porque aunque sean dos software de Autodesk, ya sabemos cómo funcionan estas sincronizaciones perfectas entre software. Pero bueno, con comillas o sin comillas, tiene esa sincronización directa y bidireccional con Revit. Con lo cual, si dominamos los dos programas, Revit y Advanced Steel, podríamos conseguir cosas muy interesantes. A largo plazo, puede que Revit evolucione lo suficiente como para prescindir de Advanced Steel. Es algo que ya ha hecho Autodesk con Advanced Concrete, que era ese otro software especializado, y hemos visto cómo este software ha quedado descatalogado y la solución oficial para hormigón de Autodesk es Revit. Pero a día de hoy podríamos decir que Revit es suficiente para cosas muy sencillas, pero a partir de ahí o te vas a Tecla, que es el mejor, evidentemente comprándolo aparte, o te vas a Advanced Steel, que como digo, si tienes la AS Collection lo tienes gratis y con algo más de interoperabilidad con Revit. Así que nada, Sebastián, gracias por enviarnos tu pregunta, y nos vamos a la última pregunta de hoy, que nos la manda Jorge Fernández y nos dice: hola Iván, quería hacerte una consulta sobre la división de modelos de Revit. No sé si este es el medio, pero ahí va. La duda es en cuanto al uso de subproyectos y o archivos vinculados en Revit. La gestión de los modelos en una estructura multiarchivo tiene estas características a mi entender. Gestión de los permisos de edición del modelo a través de los permisos de edición de los diferentes archivos. Menos peso de los archivos por separado a la hora de editarlos y trabajar con ellos, aunque esto también nos obliga a una separación en el modelo que solo viene dada por exigencias de la máquina y no por conveniencia. La gestión de los elementos comunes al proyecto debe ser muy controlada para que todos los archivos sean coherentes en estándares, catálogos, normas, etc. En cuanto al sistema de trabajo monoarchivo de Revit, con esto me refiero a un solo modelo central sin archivos vinculados, creo que los permisos de edición es algo que está algo verde aun con el uso de subproyectos, pero entiendo que se irá mejorando. Podemos descargar subproyectos para descargar así partes del archivo y no tener problemas de rendimiento, y esta separación es mucho más ágil y cambiante a lo largo del proyecto que la otra, pudiéndose incluso eliminar fácilmente. La gestión de elementos comunes del modelo es mucho más sencilla y da lugar a menos errores. En Allplan y Acosim, al estar pensados para ello, se lleva bien, pero no así en Revit. Una vez expuesto esto, tengo dos cuestiones. Primero, ¿hasta qué punto podemos tener un modelo central de hasta un giga de peso, por exagerar? En principio, entiendo que el modelo con subproyectos descargados debería ser parecido, entre comillas, en cuanto a rendimiento a descargar los archivos vinculados, aunque igual aquí el problema está a la hora de sincronizar todo el modelo. Y en segundo lugar, me gustaría saber tu opinión en cuanto a este tema. A mi entender, a no ser que Autodesk busque un sistema de trabajo multiarchivo y por tanto dé las herramientas necesarias para gestionar los elementos comunes de forma sencilla, opto más por la opción de trabajar con los mínimos modelos posibles, uno solo a poder ser, gestionar bien los subproyectos y las partes descargadas, y perder algo más de tiempo en las sincronizaciones. Y parece que el uso de BIM 360 tiende a eso, ¿no? Antes de despedirme, quiero darte la enhorabuena por el podcast, el más práctico a nivel técnico de los que he podido escuchar. Y perdona si me he extendido demasiado. Pues Jorge, no te has extendido, para eso estamos. Muchas gracias por tus palabras acerca del podcast. Y en cuanto a la respuesta, pues, ¿qué te voy a decir? Has tocado uno de los grandes temas al usar Revit. Y cuando digo uno de los grandes temas, me refiero a uno de los temas en los que Revit siempre flaquea y la competencia en esas famosas BIM Wars que se hacen por ahí, pues siempre es algo fácil que recriminarle a Revit. Porque, como tú dices, más allá de la clásica división que podamos hacer por disciplinas de arquitectura, instalaciones y estructuras para que cada equipo o cada empresa trabaje en su modelo, Revit está concebido para trabajar con un único archivo. Y esto, que puede tener sus ventajas y sus inconvenientes, en el caso de Revit es un inconveniente muy grande porque el rendimiento que tenemos del programa en cuanto pasamos de 10.000 metros cuadrados, por poner una cifra aproximada, aunque esto depende de muchos factores, cae en picado y es muy malo. Entonces vemos como en proyectos medianos muy detallados o en proyectos grandes nos vemos obligados a trabajar con un software que está concebido como monoarchivo, pero usando multiarchivo para intentar salvar un poco el rendimiento. Y aquí tenemos dos opciones: optar, como dices tú, por trabajar con un único archivo que es más cómodo en cuanto a flujos de trabajo, no tener que estar cargando y descargando cosas, pendiente de que si actualizo en una familia en el archivo A, no la tengo que actualizar también en el archivo B, si cambio un estilo de cota en el archivo A, lo mismo, todo esto, pero a sabiendas de que voy a trabajar de forma más lenta, sobre todo en las famosas sincronizaciones, o trabajar con varios archivos vinculados, que es más rápido, pero también requiere de más pasos en algunas tareas. Hay algunos flujos de trabajo que se complican bastante, como por ejemplo temas de áreas y superficies útiles en un vínculo de un vínculo de un vínculo, temas de montar planos, se añaden pasos extras y demás. Entonces aquí dos consejos en líneas generales. Por un lado, nos ahorra muchos dolores de cabeza tener la plantilla perfectamente definida y terminada antes de empezar el proyecto, a falta de algunas familias específicas para ese proyecto que tengamos que ir creando. También es verdad que en todo lo que sea configuración de estilos visuales, representación, planos, estilos de cotas, podemos tener un archivo para planos y en ese configuramos todo lo que haga falta a nivel visual de plantillas y demás, y el resto de archivos pueden ser un poco jauja en cuanto a configuración, porque tenemos la tranquilidad de que el archivo del que va a salir la información gráfica es el que está bien configurado. Y lo otro, y aquí coincido contigo, dividir los modelos solo cuando sea estrictamente necesario, ya sea o por temas de rendimiento o por temas de disciplinas, equipos de trabajo. Es decir, ese concepto que podemos aplicar en software como Allplan o como en Acosim, en el que yo divido en varios archivos simplemente por un tema de orden, en Revit no nos podemos permitir ese lujo. En Revit tenemos que ser ordenados con el menor número de archivos posible. Como opinión personal, no creo que en Autodesk desarrollen un gestor multiarchivo. Habría que cambiar demasiado las tripas de Revit. Y en lo que se están enfocando, o se deberían estar enfocando a mi juicio, es en seguir mejorando Revit para que cada vez use más núcleos del procesador. Hoy en día tenemos procesadores con 16, 32, 64 núcleos, que es una barbaridad, y seguimos trabajando con un software que, aunque hace bastantes años se pasó de los 32 a los 64 bits, todavía sigue siendo un software con un enfoque muy monoprocesador. Sí que es verdad que poco a poco van añadiendo algunas capacidades que aprovechan los otros núcleos del procesador, como por ejemplo los esquemas de color. Los esquemas de color es algo que se genera y se procesa en un núcleo aparte del que está generando la propia vista, pero no dejan de ser situaciones anecdóticas. Y el rendimiento de Revit como software monoarchivo podría mejorar muchísimo si Autodesk enfocara en este tema de usar varios núcleos a la vez. Más a largo plazo, sí que es verdad que con el almacenamiento en la nube, en el que pasaremos de trabajar con archivos RVT en un ordenador a pasar con bases de datos optimizadas en la nube y demás, tiene toda la lógica del mundo que Autodesk trabaje en sacar una especie de subproyectos vitaminados para poder trabajar en una parte del modelo como si fuese realmente un archivo independiente. Pero esto, como digo, es una opinión personal, no contrastada con nadie de Autodesk, y en cualquier caso no creo que lo veamos hasta dentro de al menos 5 años. En cuanto a tu primera pregunta, que he empezado por el final, el tema del rendimiento, hay que tener una cosa clara, y es que no hay un binomio tamaño de modelo versus rendimiento. No hay una relación directa entre que un archivo ocupe más y por eso vaya más lento. Lo que hace engordar de tamaño a un archivo son la cantidad de vistas, tablas y planos que se crean dentro. Podríamos tener un modelo complejo, pero que solamente tuviese una vista 3D y ocupar 120 megas sin ningún problema. También es verdad que hay una cosa muy tonta que reduce drásticamente el tamaño de los archivos y que mucha gente no conoce, y es la herramienta compactar el modelo. Yo, como consultor, a mis clientes siempre les recomendaba que de forma periódica, una o dos veces a la semana, compactaran el modelo. Y hay casos en los que incluso puede llegar a reducirse a la mitad un archivo. Pero bueno, esto haría que el archivo ocupase menos, y sí que es verdad que se cargaría más rápido en un primer momento, o para compartirlo, pues evidentemente es más cómodo compartir 300 megas que compartir 600, pero no es la gran medida, no es el gran indicador para resolver que un modelo vaya más rápido o vaya más lento. Efectivamente, poniéndonos en un extremo, podríamos tener un archivo de 1 giga y que, aunque no fuese el modelo más cómodo de trabajar, podría tener un rendimiento mayor, más aceptable, que a lo mejor un modelo de 400 megas. ¿Dónde está la clave? Pues en que realmente lo que afecta a la velocidad de Revit es la cantidad de cálculos que tiene que hacer. Principalmente cuando tiene que abrir una vista, cuando tenemos que modificar geometría existente a gran escala y cuando le damos a sincronizar. Son los tres momentos en los que, digamos, Revit echa humo. ¿Y cómo podemos atacar esto? ¿Cómo podemos atacar ese número de cálculos que tiene que hacer Revit? Pues lo primero, y relacionado con lo que decía antes de los procesadores, tenemos que tener procesadores con núcleos rápidos, no con muchos núcleos. Por esto que comentaba de que Revit no aprovecha esos procesadores de 32 núcleos que van a lo mejor a 2 GHz. Revit, donde realmente se luce, es en un procesador que a lo mejor tiene solamente 8 núcleos, pero que van a 3,5 GHz. Y lado con esto, de nada sirve tener un procesador muy rápido si luego tenemos poca memoria que se nos va a vaciar enseguida porque el procesador se la come toda, o un disco duro muy lento que no es capaz de llenar y de abastecer esa memoria. Ya dentro de lo que es el Revit en sí, pues hay muchísimas recomendaciones de rendimiento. De hecho, durante muchos años hubo un PDF de Autodesk que ahora ya se ha integrado dentro de la ayuda oficial. te dejo el enlace en las notas del programa que va justamente a esa parte de la ayuda, la parte del rendimiento. Pero por comentar algunas cosas, una de las claves es limpieza, limpieza, limpieza. Tenemos que limpiar el modelo. No podemos tener infinitas vistas de trabajo, no podemos tener familias que no usamos, estilos de cotas que no usamos, millones de tipos de líneas porque hemos importado y explotado un CAD. Todo eso lo que hace es que tengamos una base de datos más gorda, con más relaciones, con más cosas interconectadas, que cada vez que modificamos algo hay que modificarlas y demás. Y para poder hacer limpieza, 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 es fundamental el orden, orden, orden. Porque si no tenemos orden, no sabemos qué podemos eliminar y qué no. De todas formas, estoy preparando un episodio específico sobre mantenimiento y auditoría de modelos de Revit, donde entraré en detalle en esto de la limpieza y el orden. Otras recomendaciones que podemos seguir para poder trabajar con archivos grandes pero que el rendimiento sea bueno, pues serían los típicos de no abusar de relaciones entre elementos, y aquí básicamente hay dos casos, el famoso unir geometría y los candaditos. Yo siempre digo en los cursos que los candados hay que usarlos siempre dentro de las familias y nunca en los proyectos. También otra cosa de la que solemos pasar bastante y es de las advertencias en Revit, en gestionar. A la derecha del todo tenemos un botoncito que va acumulando todas las advertencias de cosas que están mal. Algunas son más de tipo constructivo, como que una escalera no llega al nivel que nosotros deseábamos, pero hay muchos errores que lo que hacen es ralentizar el modelo, como líneas ligeramente fuera de eje, habitaciones fantasma, elementos que están unidos pero que no se tocan. Pues tenemos que, de forma recurrente, revisar e intentar solucionar en la medida de los posibles esas advertencias para que estén al mínimo. ¿Cuánto es al mínimo? Pues lo mínimo es que cuando abras esa ventana de advertencias no te salgan 5.000 advertencias, 2.000 advertencias, que te salen 200, que te salen 500, que te salen 800 advertencias en un proyecto complejo, eso es normal, pero 2.000, 5.000, 10.000 advertencias es un modelo que no hay por dónde cogerlo. Otra cosa importante que nos ahorra mucho tiempo cuando abrimos vistas, el tema de la profundidad de vista, tenerlo siempre lo mínimo imprescindible para que la vista se vea correctamente, no hacer una sección en la que veo a 10 kilómetros y Revit tiene que calcular la geometría de todo lo que se ve al fondo. Y finalmente, un punto clave, familias cargables muy optimizadas. A veces creamos familias con prisa y de verdad hay muchísima diferencia entre hacer una familia con prisa y corriendo y dedicarle el tiempo suficiente para que ocupe poco y para que tenga unas técnicas de modelado apropiadas. Cosas como que las representaciones en planta sean líneas y máscaras y que la geometría 3D esté apagada, que eso va a hacer que cuando Revit tenga que dibujar eso en una vista de planta de 3.000 metros cuadrados, pues no es lo mismo dibujar líneas y máscaras que calcular el corte de geometría 3D y dibujar esa representación cortada. No dibujar nada que no sea necesario. Siempre que estamos creando una familia tenemos tendencia a sobredetallar por el simple gusto de que podemos hacerlo y muchas veces no necesitamos eso ni para construirlo, ni para medirlo, ni para representarlo. Y de la geometría que sí que es necesaria modelar, pensando un poco siempre y teniendo un poco esa picaresca de que casi siempre se pueden conseguir los mismos resultados con un par de extrusiones menos. A veces empezamos a modelar y digo, mira, hago una extrusión aquí, un barrido por un lado, aquí hago otra extrusión y realmente a lo mejor con una única extrusión, pero desde otro plano de referencia, podríamos habernos ahorrado bastante geometría. Y bueno, así podríamos seguir. Como digo, te dejo en las notas del programa la ayuda de Revit en la parte de rendimiento, que está bastante bien y es bastante detallada. Y la moraleja de todo esto es que sí, sí que podemos tener un archivo de 1 GB, llevándolo al extremo, como decías tú, y trabajar relativamente cómodo. Pero hay que ser muy, muy pro en cuanto a orden, limpieza, configuración y familia. Y por supuesto, lo que tú comentabas de apagando subproyectos siempre que lo necesitemos. ¿La alternativa fácil a todo esto? Pues dividir un modelo en 2, que sabemos que el rendimiento no se va a multiplicar por 2, pero casi, con toda la complejidad extra en flujos de trabajo que eso conlleva. Así que nada, Jorge, suerte con esos archivos grandes. Espero que estas pautas te sirvan. Y hasta aquí el episodio de preguntas de hoy. Ya saben que si tienen dudas, que si tienen preguntas, me las pueden mandar en binlevel.com/contactar o también a mi número de WhatsApp, que si no lo tienen, me lo piden sin problema y se los doy. Por mi parte, nada más. Muchas gracias por escuchar este episodio, muchas gracias por compartirlo en todas sus redes para que cada vez seamos más y nos escuchamos en 7 días. Hasta entonces, ¡feliz semana!